Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Lo venías hablando hace unos minutos en la noche de COPE. Las lluvias que ayer se dejaron ver en gran parte de España no han servido para que los embalses españoles alivien un poco su situación. La tromba de agua no ha aliviado y las pantanos están en estos momentos a un 34% de capacidad, casi 18 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Es cierto que la lluvia molesta a la hora de ir a trabajar, salir o sortear el tráfico, pero son muchas las regiones que miran con esperanza al cielo para que siga lloviendo. Teresa Fernández.
Para hoy miércoles se siguen los cielos nublados en casi toda España, pero esta vez las tormentas intensas solo estarán en el Cantábrico, Pirineos, Extremadura o Galicia. Canarias también esperará lluvias, pero algo más débiles. Respecto a las temperaturas, pues seguirán bajas, con máximas de 25 grados y mínimas de 18. Y es que parece que el tiempo se estabiliza después de las fuertes tormentas de ayer. La borrasca dejaba 60 litros de agua en menos de 12 horas en Extremadura, la comunidad más afectada. También son llamativos los vientos en La Rioja, que han dejado árboles caídos, o lo que ha pasado a un vecino de Ávila, que las fuertes rachas de viento le arrancaban la carpa de su jardín.
El aire que mira mis tomateras se las ha arrancado, tú.
Las lluvias han dejado ríos y lagos de agua en las calles de ciudades como Madrid, que no dejaban cruzar a los peatones, pero aunque para algunos tanta lluvia no ha parecido ser un problema, para otros ha sido una sorpresa.
Sí, que avisaran, semana de lluvia, pero se agradece.
Yo he salido un poco tarde y ya se había ido la lluvia.
Ayer hacía muchísimo calor y yo decía, digo, bueno, mañana seguirá haciendo calor, pero no.
Imágenes impactantes las de este martes, aunque por el momento, al menos durante esta semana, no se van a volver a repetir.
Precisamente, la lluvia del día de ayer ha ayudado a estabilizar el incendio de los Guájares en Granada, aunque todavía no se da por controlado. Las llamas han calcinado ya 5.000 hectáreas y un área de unos 60 kilómetros. Juan Carlos es el propietario del caserío Las Viñas de los Guájares.
De aquí se ha visto desde que empezó hasta ayer, hasta anoche se veía, bueno, anoche ya lo único que se veía no se veían llamas, lo que se veía era el resplandor.
Y fuera de nuestras fronteras, el gobierno de Ucrania asegura que ya se han recuperado 300 ciudades y pueblos en la región de Kharkov. Admite además que la contraofensiva continuará hasta recuperar tanto esa zona al completo como Lugansk, al este del país. Zelensky asegura que los soldados rusos desplegados en esos territorios están abandonando posiciones y desertando a otros países. Según la viceministra de Defensa ucraniana, la intención es recuperar todos los territorios ocupados desde 2014, lo que también incluye la península de Crimea. El jefe de la diplomacia europea es Josep Borrell.
Esta circunstancia en la que Ucrania ha lanzado una contraofensiva que está teniendo un éxito mayor que lo esperado, incluso por nosotros mismos. Eso demuestra que no es el momento de desfallecer, al contrario, es el momento de redoblar nuestros esfuerzos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, este martes hemos tenido jornada de Champions con mala suerte para los equipos españoles. El Barça ha perdido 0-2 ante el Bayern de Múnich después de 5 minutos de desconexión total del equipo. El conjunto azulgrana perdonó en la primera parte y el Bayern lo aprovechó para sellar el triunfo con los goles de Lucas y Sané. Por cierto, el árbitro no vio un penalti sobre Dembélé con 0-0.
No, me voy cabreado, estoy cabreado. No me gusta perder, esto uno. Y luego, ¿qué? Que no lo hemos merecido. El año pasado, cabreado porque fueron muy superiores a nosotros. Hoy yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Intento ser honesto. Luego miraré el partido, pero desde mi posición, yo creo que hemos sido mejor que el Bayern. Los hemos dominado, los hemos sometido. Hemos creado muchas ocasiones muy claras para avanzarnos en el marcador y hubiera cambiado el partido.
Por su parte, el Atlético de Madrid también ha perdido ante el Bayer Leverkusen por culpa de los goles de Andric y Diaby, que han caído en un margen de 3 minutos, entre el 83 y el 86.
¡Sube el Leverkusen! ¡Gol del Leverkusen!
Y la buena noticia de la jornada la encontramos en el baloncesto. España ha ganado a Finlandia por 10 puntos tras tener que remontar en la segunda parte. Gran partido de los de Scariolo que certifican su pase a la semifinal. La jugarán el viernes ante Alemania. El capitán de la selección, Rudy Fernández, le dedicaba el triunfo a su padre.
Para mí ese ha sido un año muy duro. Ha sido un año duro porque no está mi padre y la verdad es que estaría disfrutando muchísimo y sé que desde arriba me está ayudando. Y bueno, esto se lo dedico a mi madre porque sé que también lo está pasando mal. Mi familia, a mis niños, a mis hijos, a mi mujer y a toda la gente que ha estado en todo momento conmigo y me ha ayudado en estos momentos más duros.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias por permanecer en la cadena COPE después de la noche con Beatriz Pérez Otín. Tenemos 2 horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Las temperaturas se van moderando, ha bajado el viento, ha parado la lluvia en muchísimos puntos. Hay fuegos que se están extinguiendo. Bueno, parece que comienza bien la jornada de este miércoles 14 de septiembre de 2022. Estamos haciendo radio en directo y estamos acompañando a la gente que tiene algún que otro problemilla para dormir. Acude a la radio y aquí saben que están como en casa. Y también a los que llevan unas cuantas horas currando, ¿eh? Y la gente que comienza a currar enseguida. Siempre le hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de estos días complicados, o estos meses, o estos años complicados, pues la vida merece la pena y la vida mola. Hoy quiero poner la primera calle positiva del día, pues hablándote de una asociación que lleva años ayudando a chicos ucranianos que residen en España. Es verdad que antes de la guerra, pues ya había muchas familias que mandaban a sus pequeños a nuestro país, algunos para pasar la temporada de verano y otros para residir aquí de forma permanente. Y como te puedes imaginar, este número ha crecido tras la invasión rusa. Y por este motivo, la Asociación Juvenil Ucraniana de Madrid pues ha tenido que redoblar sus esfuerzos en todos estos meses. Es que cada año organizan un campamento en junio con los chicos que viven aquí, pero este año 2022 han organizado otro solo para refugiados. Ha sido en agosto cuando 40 chicos ucranianos de entre 8 y 18 años pues visitaron durante unos días Cantabria, y al principio desde la asociación temían que, bueno, pues que iba a ser difícil sacarlo adelante porque en ese mes es cuando los voluntarios cogen sus vacaciones. Pero fíjate, en un gesto de solidaridad finalmente se apuntaron 15 monitores. Así que el ayuntamiento de, en esta ocasión, de Alcalá de Henares y otras organizaciones ayudaron a costear la estancia en el albergue a Cabuerniaventura. Orese Anaswick es el presidente de esta asociación. Él sabe perfectamente lo importante que ha sido esta experiencia para los niños.
Para mucha gente en esta vida pues hace falta muy poco. Entonces, claro, los niños cuando van al campamento es un sueño hecho realidad para muchos. Y para los niños que pues han vivido lo que han vivido, pues era algo como un cuento.
Claro, es que el único requisito que tenían que cumplir estos chicos era haber llegado a España después del 24 de febrero, día del inicio de la invasión, por lo que todos han vivido en sus propias carnes la guerra. La intención de los organizadores del campamento era hacerles olvidar el mayor tiempo posible lo que pasa en su país, aunque te aseguro que no ha sido algo sencillo.
Olvidarse como entendemos de olvidarse, yo creo que esto es jamás. Esto está bien, bien marcado allí en el fondo y, ¿sabes? Siempre cuando pareces que lo tienes superado, pues hay un momento que te sale como solo, algún recuerdo y es eso. Imagínense a todos estos niños volviendo a sus casas y encontrarse con lo que hay allí. Pero por un momento sí que han desconectado porque se han hecho amigos. O sea, casi todos los niños no se conocían entre sí.
Qué bueno. Bueno, pues estos chicos se han hecho muy amigos durante la semana que duró el campamento e incluso se han pedido los números de teléfono para volverse a ver. En estos días han hecho muchísimas actividades. Clases de historia, han aprendido a bailar, han entonado alguna que otra canción, se han tirado en la tirolina, han participado en actividades en el rocódromo, han hecho paintball. Bueno, se han bañado en el río y han practicado todo tipo de deportes. Y también han cocinado. Los monitores pensaron que sería buena idea hacer un plato típico español. Sin embargo, los chicos se rebelaron y pidieron hacer algo de su país.
Nosotros cada año en el campamento hacemos un MasterChef preparando alguna comida tradicional ucraniana, ¿no? Para los niños que han nacido aquí o que han venido aquí de pequeño. Y como eran niños ucranianos que recién llegados, pues queríamos preparar un plato español y hemos decidido hacer una tortilla de patatas. Cuando se han enterado que vamos a hacer un plato español, dicen, no, vamos a hacer algo ucraniano.
Bueno, bien, muy bien. Bueno, pues le damos las gracias a la Asociación Juvenil Ucraniana de Madrid y también a las organizaciones que han hecho esta experiencia, pues que sea posible. Los chicos han podido evadirse, al menos durante unos días, de la guerra. Increíble, de la guerra. Tenemos una guerra en el 2022. Este campamento ha devuelto la sonrisa a unos jóvenes que en los últimos meses han tenido muy pocos motivos de alegría.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 14 de septiembre de 2022, mi abrazo a los taxistas, mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a la gente que está en las fábricas y, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Asómate a facebook.com/poniendo las calles y echa un vistazo a la foto que me hice el sábado con un vigilante de seguridad que me reconoció y digo, ven para acá que tú tienes una pinta de ponedor. Y efectivamente, Miguel era un ponedor y es el que me acompaña en esa foto, porque hoy quiero saber a qué te dedicas o a qué te has dedicado. Hay un montón de profesiones que se llevan a cabo en la madrugada y necesito conocerlas, así que me encantará leer tu mensaje. Mira, en esta primera hora, por ejemplo, vamos a hablar con José Manuel Nogueras. Este señor es un emprendedor que sabe muy bien lo duros que pueden ser los inicios, el comenzar una aventura empresarial. Las necesidades en casa hicieron que este joven tuviera que buscarse la vida, y cuando terminó de estudiar y se recorría con una bicicleta las casas de los vecinos, ni más ni menos que para cortarles el pelo a cambio de lo que cada uno pudiera darle, pues las cosas le funcionaron bastante bien. Bueno, pues hoy su vida ha cambiado y enseguida te voy a contar todos los detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay que tener valor, ¿eh?, para cogerse una bici e ir a cortar pelo por la voluntad, ¿eh?
Y enseguida vamos a conocer su historia, porque esto de lo que estamos hablando tenía 16 años, creo, ya, o 15, increíble. 16 años. O sea, muy jovencito. Pero una cosa, es que no son solo importantes los peluqueros en esta labor de ir de pueblo en pueblo ayudando a los vecinos, como comenzó José Manuel. En la España vaciada cada vez se tienen menos servicios, Pulpo. Y ya, por eso hoy vamos a conocer la labor de esos profesionales itinerantes. Hace unas semanas hablábamos de los vendedores ambulantes, sí, el frutero, el carnicero. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esos servicios que también son claves y no están en los pueblos. Farmacéuticos, fisioterapeutas, podólogos.
Madre mía.
Claro, es que necesitan podólogos. ¿No lo tienen? Pues muy bien. Vamos a hablar con ellos, que acuden pues con sus clínicas móviles para facilitar la vida a aquellos que no se pueden trasladar.
Qué bonito reportaje vamos a comentar y vamos sobre todo a compartir con nuestra audiencia, con nuestros ponedores de calles. En cuanto al tiempo, seguro que Diego Pinilla tiene algún que otro tip para contarnos de cómo vienen las próximas horas, porque hay mucha gente que se hace un montón de preguntas. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues después de las enormes rachas de viento que se pudieron sentir ayer en gran parte del país, los restos del huracán Daniel seguirán azotando la península hasta finales de esta semana. Para hoy tenemos una borrasca situada al oeste de Portugal que seguirá provocando inestabilidad. Tendremos, por tanto, cielos cubiertos que acabarán en lluvia en la mitad occidental de la península, Pulpo, y fuertes tormentas en el sur de Galicia y el norte de Extremadura. En cuanto a las temperaturas, nos deja momentáneamente el calor veraniego y las máximas estarán en Bilbao y Girona con 33 grados. Las mínimas continúan en un descenso generalizado y la chaqueta de oro de hoy la comparten Ávila, Burgos y Palencia con 12 grados. Precisamente nuestros amigos palentinos tendrán que estar atentos también para sacar el paraguas por la tarde, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay que recordar a esos ponedores que nos llamaron en directo, nos contaban a qué se dedicaban, cómo ponían las calles, cuál era su actividad. Nosotros, como grabamos todo el programa, pues luego podemos rescatar las llamadas que nos habéis hecho y de esa manera habéis obtenido el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde
Nada,
estás?
Aquí operativo en el trabajo.
¿Y a qué te dedicas?
En la panadería, en el molino de abajo, del bosque, el de los molletes. Ahí estamos echando las bolitas y esperando para meterlo en el horno.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, pero... Muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores, Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura, al olivar.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde estás, hermano?
Pues mira, me acabo de salir ahora mismo en Marmolejo.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
¡Qué barbaridad! Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
Te hacen muchos kilómetros todos los días.
Salí el 27 de Almería. Al día siguiente cogí yo un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. ¿Vas subido en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Uh-huh.
¿Y corre? Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Ponedores, que en directo nos contaron a qué se dedican. Me encanta pues conocer tu actividad, me encanta conocer por qué no estás durmiendo como la gente, como la mayoría de las personas que ahora mismo están descansando plácidamente en sus camas. Bueno, nosotros le damos la vuelta a la tortilla, hay un montón de gente que hace cosas increíbles y por eso quiero conocerte. Me encantará que marques el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y que me llames, que entres en directo en este programa y que te podamos conocer. La llamada es gratuita, por supuesto que es gratuita. Y recuerda que si estás escuchándome ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué, a qué se dedican los ponedores? La gente que está escuchando la radio en este momento. Pues Beatriz Calderón y yo estamos encantados de leer tantísimos mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendo las calles. El último en llegar, por ejemplo, lo manda Pablo Blasco. Dice que ahora mismo está trabajando en la cancha del club de sus amoros, en el Club Atlético Platense, en Argentina. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power. A change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby, oh, baby. Just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the best of me. Come on and take the rest of me, oh baby. Muchísimos ponedores escribiéndonos en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Hoy comienza el programa siendo en esta red social pues la cifra de 80.774 ponedores. A nada que te sumes tú, si no lo haces, no lo has hecho hasta ahora, pues este número irá cambiando y yo te iré saludando y dando la bienvenida. Así que hay que sumarse, tenéis que estar aquí presentes y me encantará mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. Hoy Vanessa de la Cruz nos escribe porque es farmacéutica, Bea. Dice que guardias y guardias de 23 a 8 de la mañana y ante todo ponedora. Es que claro, cada uno está en su situación, ¿eh?
Bueno, tenemos muchos trabajando en estos momentos con actividades diversas. Cristina Martín dice que está en un hotel en Estepona. ¿Tú sabes lo que está haciendo ahora mismo? Y a mí ya me ha entrado hambre. Es que esto no puede ser.
Ya estás con la comida. Ahora
hablando de la comida,
ya eres tú la de la comida. Hoy.
Hablando de comida, a esta hora nosotros pasamos mucho hambre. Y es que tenemos a Cristina montando el buffet de desayunos. Hay algo más rico. Hay algo... Lo mejor de las vacaciones de ir a un hotel es el desayuno. Es cuando bajas y tienes todo hecho. No me digas que no está rico.
Bueno, fíjate, todo bien preparadito y fíjate, y se prepara ahora a las 4 y 20 de la mañana.
Todo colocadito, y lo que no sabemos es que cuando tú bajas a las 9 y media o a las 10 a desayunar, lo ha colocado, por ejemplo, Cristina en este hotel en Estepona. Un buffet de desayunos, y hay que preparar todo lo necesario para que nuestros clientes tengan de todo. Hornear el pan, la bollería, hacer los zumos. Dices, un placer escucharos cada mañana. Me hacéis muchísima compañía porque hasta las 6 de la mañana no entran el resto de mis compañeros. Así que estoy sola. O Elkin Tellez dice, yo me dedico a la logística, al transporte y al embalaje de carga. También tenemos a Adriángela Redondo, que dice que trabaja desde hace 36 años en una entidad financiera. Estoy muy orgullosa de mi trabajo, pero algunas noches, entre las 4 y las 6, ya estoy despierta intentando resolver lo que me espera de 8 de la mañana a 3. Y en eso me ayudáis vosotros, en el desvelo que tengo.
¡Qué bien! ¿Cuántas veces hemos comentado que eso le pasa a muchísimas personas, verdad? Que a lo mejor los problemas o que te estás comiendo el coco con algo que vas a tener durante la jornada, en horario diurno, y que por la noche te esté impidiendo el descanso y tienes que acudir a la radio para, no sé, pasar un poco mejor la madrugada, ¿verdad?
No te deja dormir que el problema que tengas o la situación complicada y nos escuchas a nosotros. Sí. Oye, José Peña, que está también, dice que es otro hermano de la placa blanca, porque esa foto que has puesto en la publicación, por cierto, estamos teniendo muchos comentarios acerca de la foto porque al parecer el vigilante de seguridad con el que te hiciste una foto el otro día tiene cierto parecido al monaguillo.
Sí, 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 es verdad.
A ti te da también el golpe,
sí,
¿no?
Sí, sí, se parece un poquito al monaguillo, es verdad. Sí, señor.
Pues
sí, señor.
Lo han dicho en varias ocasiones, lo digo por si hablas con él. Dile que encontraste a su doble. Bueno, José Peña dice que es otro hermano de la placa blanca y presto servicio en el aeropuerto de Málaga. O Susana es limpiadora de comunidades y empieza a las 5 de la mañana, Pulpo. Así que, claro, siempre está con nosotros.
Por supuesto, hay un montón de mensajes, un montón de ponedores. Hasta las 6 menos 10 de la mañana, que a esa hora aparecerá Carlos Herrera por aquí. Y estaremos leyendo y sobre todo dándole protagonismo a nuestra audiencia, a nuestros ponedores, que son los que realmente protagonizan este programa de radio. Jorge Benítez Muñoz, José Suárez Estupiña, Mercedes Fariña, Antonio JFD, son ponedores que nos acaban de seguir en el programa a través de Facebook y yo os doy las gracias y también la bienvenida. Y ahora vamos a lo que vamos, porque los ciclistas profesionales, pues a veces van a una velocidad increíble, pero en una bicicleta puedes correr hasta unos 45 kilómetros por hora. Eso sí, tienes que pedalear a un ritmo normal tirando a rápido. Y si no, que se lo digan a José Manuel Nogueras, que cuando tenía 16 años, a ese ritmo y con tijeras en la mano, salía de casa o del colegio con el objetivo de ganar algo cortando el pelo a domicilio. Es verdad que a veces le daban 2 euros, otras veces un plato de comida caliente o a veces, las menos, no le daban nada. Pues bien, ahora José Manuel ha logrado montar su propia barbería y hasta un centro de formación para los jóvenes de su barrio. Esto es una historia en la que se demuestra que pedaleando fuerte se puede llegar a una buena meta en la vida. En COPE, por ejemplo, hemos podido hablar con José Manuel Nogueras y así nos contaba cómo fueron sus inicios cuando todavía estaba en secundaria.
Yo iba al instituto y como todos los jóvenes, pues en ciertos barrios, pues muchas veces por problemas de los que nos rodean alrededor, pues acabamos pues no yendo por la vía que hay que ir recta. Entonces pues yo un día pues decidí saltarme las clases y nada, y fui a casa de un amigo. Y allí, pues, mientras estábamos echando el rato, pues decidí cortarle el pelo porque en ese tiempo no se estiraban los cortes así tan modernitos. Y dio la casualidad que, nada, como decimos los jóvenes, le metí a fuego, que me quedé hasta impresionado porque se me dio bien.
Seguro que el primer corte le quedó muy bien para seguir haciéndolo más veces, pero también es cierto que el primer amigo al que le cortó el pelo era todo un valiente. Y es que para que, bueno, toda la historia tenga un héroe, siempre tiene que haber otros personajes secundarios que le ayuden en los comienzos. Aunque sin duda lo que realmente llama la atención es que no tenía apenas materiales y hacía todo de una manera amateur, construyendo su carrera profesional de la nada.
Concreto, usar una maquinilla que se suele usar en casa, de estas maquinillas que duran muy poco, y la tijera del pescado. Así empecé, y la verdad, pues, cuando me di cuenta, al día siguiente, pues ya había dos chavales más. Sí. Nunca en la vida había cortado el pelo antes, ni me había planteado ser barbero.
Es que, gracias a su amigo y a sus dos primeros clientes, José Manuel descubrió su vocación, una casualidad que no suele darse tan a menudo. Al principio, como todos, los beneficios son escasos, incluso inexistentes, y eso es algo que cualquier emprendedor ha vivido en su piel. José Manuel, por ejemplo, aprendió lo duro que podía llegar a ser montar un negocio cuando empezó a ir casa por casa.
Un día me cogió mi madre y me dijo, mira, te compré una maquinilla por 15 euros. Y ahí con esa maquinilla ya empecé a desplazarme, las personas empezaron a darme lo que podía, porque a mí me daba igual, yo lo que quería era aprender. Yo lo que quería era aprender, y a lo mejor hay personas, la mayoría, que donde yo vivo, en el Polígono Sur, no tienen recursos. Entonces, pues, me daban su voluntad. Hay personas que me invitaban a comer, hay gente que no me podía dar nada, pero sí me daban las gracias enormemente, que con eso me iba yo súper contento, el saber que había pelado un hombre con cuatro hijos, que no se podía permitir ese corte. Y nada, y ahí cuando yo me di cuenta, empezaron a llamarme bastante gente, y ya no me podía desplazar, porque el que vive en el Polígono Sur sabe que, bien, que son varias zonas, y yo no me podía desplazar de una zona a otra en 10 minutos andando, entonces decidí invertir en una bicicleta.
Qué bueno y qué bonita historia la de José. Pero aquí llegamos al momento en el que aparece por casualidad un objeto fundamental en la vida de José Manuel, la bicicleta, que le ha permitido desplazarse a todos los sitios donde le requerían junto a su maquinilla. Esas ganas con las que empezó fueron las que le permitieron abrir una academia e incluso llegar a becar, pues, a varios jóvenes con pocos recursos en las zonas más desfavorecidas de Sevilla.
Correcto, pues mira, pues gracias a, hombre, gracias al CADE, que es el Centro Andaluz Emprendedor, nosotros presentamos ese gran proyecto que era la formación, y la verdad, pues, nos abrieron las puertas al Centro Comercial al Campo, y como quien dice, nos becaron un sitio durante X tiempo. Y yo, viendo cómo la huerta se ponía a favor mía, que la gente iban ayudando, etcétera, yo no me podía quedar atrás, porque a mí me habían cerrado las puertas aquí. Entonces, pues, yo decidí becar a estas cuatro personas, una del Polígono Sur, otra del Polígono Norte, Torreblanca y Los Pajaritos, que son los cuatro barrios más con menos recursos sociales, y así fue. La han cogido cuatro chavales a través de cuatro asociaciones que se la pusimos en mano, y la verdad que esos cuatro chavales están súper orgullosos que alguien haya mirado por ellos, y encima una persona, pues, que puede estar en su punto de vista hace unos años.
José Manuel es un ejemplo, porque su historia es una de esas que llena de ilusión a quienes la conocen. Él, por ejemplo, empezó cortando el pelo prácticamente gratis, con el único objetivo de aprender y contribuir también de alguna forma a la comunidad, y luego compró una bici para poder desplazarse, y el proyecto ya fue creciendo. Es que consiguió montar su propio local, Mogan's Barber Shop, y con el que, pues, se ha ido labrando un futuro estupendo en esto que tanto le gusta, que es la barbería, es su pasión. Pero es que además ayuda a otras personas. Es curioso porque, al conocer a fondo su historia, también descubrimos que ha pasado por un montón de lugares como México o República Dominicana.
Porque, como te he comentado, yo hace de un barrio donde no tenemos recursos en nuestra familia, pues a veces, pues, hay que buscársela de tal forma que uno lo que hace es tener más creatividad, ¿no? Porque si tú quieres, por ejemplo, realizar algo y no tienes esos materiales para realizarlo, te buscas cualquier otro material que sirva para realizarlo. Entonces, pues, yo comprendí que había que seguir yendo, pero a zonas donde esas personas tuvieran menos recursos que yo, para ver la creatividad de esas personas.
Es que José tiene una cosa muy valiosa y además importante, que es una capacidad innata de darle la vuelta a las situaciones más complicadas. Ojalá pueda seguir ayudando a los jóvenes que también se quieren formar en este sector tan bonito que es el de la barbería, y que seguramente vean en él ese espejo en el que mirarse. Estas historias, que son historias humanas, son las que realmente nutren nuestras vidas. Nos hacen aprender y también nos hacen llenar nuestros corazones de esperanza. Son las 4 y 29, las 3 y 29 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestra gente mayor, a los jubilados, a las jubiladas, a los abuelos, a la gente que está sola en la vida, en lo físico. Gracias por estar con nosotros.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Esta es la versión de Rafael. Julio Iglesias también tiene la suya. Beatriz Calderón, yo creo que se podría hacer un mix con las dos. A dos voces podría mezclar. Es una de sus canciones favoritas. Y aquí la estamos disfrutando, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Diego Pinilla, cuando puedas, habla con Ángel Cotrina. Tiene una historia muy bonita que contarnos. Un tema para la sequía que puede ser muy interesante, pero antes tenemos que hablar con él. Ángel Cotrina, quédate con este nombre, porque no quiero que se nos pase. Me lo está recordando que le debíamos la llamada y lo vamos a hacer. Así que, Diego Pinilla, acuérdate, Ángel Cotrina, habla con él. En Facebook tenemos su contacto para hablar con él. Hay un montón de actividades. Me dice ahora mismo Noelia que está trabajando, pues ordenando gambas congeladas en Coruña. Te quiero decir que es que a esta hora hay gente que está manipulando cosas que están congeladas.
Sí, José Ortega está en su caso labrando y fumigando los viñedos con el tractor John Deere, nos cuenta. O tenemos el mensaje de Raquel García, que es auxiliar de enfermería, nos escucha cuando está en el turno de noche y manda un saludo para sus compañeros del centro El Mirador de Tinío. Uh-huh. Pero también te quiero leer un mensaje que me ha gustado mucho y vamos a mandarle un abrazo, si te parece, Pulpo, porque es Claudio Montero. Nos cuenta que él es militar en la reserva y cuando estaba en activo ha trabajado en todo el arco horario. Pero ahora, como se encuentra en la reserva, se ha convertido en cuidador no profesional de una persona dependiente, de su mujer. Dice, también hay que estar dedicado a ello en todo el arco horario. Desde el mes de julio mi esposa está en una residencia. Ha tenido un ingreso en el hospital de un mes y también he estado allí con ella. Actualmente se encuentra en un proceso de deterioro cognitivo que cada vez va más y mi vida y mi mundo se han vuelto boca abajo. Gracias de verdad por dejarme expresarme hoy en vuestro Facebook.
Está muy bien que lo compartas, Claudio. Porque uno se desahoga y luego pues también recibe el cariño de no solamente de nosotros que estamos aquí haciendo el programa, sino también de la gente, porque me gusta la interacción que entre la audiencia, entre los ponedores, pues luego existe a nivel de comentarios. Pero claro, si es que cada uno está en su situación, vea, y cuando preguntamos, pues nos gusta saber a quién nos estamos dirigiendo y las profesiones, las situaciones. Y bueno, somos así, no somos ni mejores ni peores, somos como somos y ya está. Estamos hablando hoy de actividades profesionales de madrugada, las que llevas a cabo en este momento o a las que te dedicabas hace un tiempo. En cualquier circunstancia, me interesa conocer cómo son. Ahora mismo están pasando cositas.
Pues sí, pasan cositas todos los días y yo te las cuento aquí. Parece que la cosa va de mal en peor, porque los camellos ya no trafican con drogas, Pulpo. O sea, ya directamente lo hacen con ibuprofeno.
O sea que ¡al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Yo no sé qué decirte
ante
esto.
¿Con ibuprofeno? ¿Cómo?
Claro que uno dice, pero si es de curso legal.
Claro. Hombre, ahora te la han bajado a 400 gramos, de 600 se la han bajado a 400.
Ay,
porque
ay.
Dicen que funciona de la misma manera y hace menos daño.
Ahí está el tema, que claro, los médicos se han puesto serios y han dicho, vamos a ver, la gente se atiborra ibuprofeno, se lo están llevando de 600. Vamos a prohibirles, salvo que tengan receta, la venta de la compra. Y entonces hay alguien que ha dicho, ¿qué te crees tú eso? Pues vamos a vender de tapadillo el de 600.
No, no, puede ser.
No sé qué decirte yo ya de la vida. A mí la vida me supera y estamos llegando a unos límites. Ha sido en Almería, donde dos personas han sido... Es que tú y yo, de todos modos, no tenemos cabeza para el crimen, he pensado.
Ya, es verdad, porque es somos cierto, muy inocentes.
Claro, porque es cierto que uno se pone a pensar y dice que ya no le venden a la gente
el de 600. Pues venga.
Pues vamos a ver cómo podemos conseguirlos. Pues y a mí es que esas cosas no se me ocurren, lo de buscar la necesidad de los demás para crear mi propio imperio. Bueno, ha sido en Almería, donde dos personas han sido detenidas, acusadas de distribuir de forma ilegal este famosísimo medicamento. Uh-huh. De hecho, en el momento de su arresto, les fueron incautados, no te creas tú que iban con un alijo pequeño.
Ya verás.
9.000 sobres.
¡Madre mía!
9.000 sobres.
¡Madre
que,
mía!
Claro, como para decir que era para consumo particular.
Hombre, claro, para decir que te dolía la garganta. Que la tenías un poquito inflamada.
Qué fuerte. Oye, fueron incautados 9.000 sobres de ibuprofeno. Ojo, el de 600 gramos, que ya claro. Es dificilísimo de adquirir.
¿De dónde lo has sacado?
Claro, pero yo, ¿de dónde han sacado estos pavos el ibuprofeno?
Yo tengo otro truco, Bea. Yo tengo otro truco.
A ver, no nos lo cuentes.
Sí, sí.
No
lo,
te vayas a meter en un follón.
No, hombre, no. Pues yo lo que cojo dos pastillas de 400, me tomo una de 400 y parto la otra. Y ya está.
Claro, y entonces tú te saltas, ¿eh? Te saltas claro, esa recomendación
el código,
médica.
El código médico, claro. Pero es que a veces lo he necesitado, porque cuando me he dejado la voz en un escenario... Mm-hmm. A mí me relaja mucho la garganta el ibuprofeno. Yo soy bastante seguidor del ibuprofeno.
Ya.
Y claro, bueno, es la manera de llegar a los 600, claro.
Y no te vale con el de 400, porque tengo que reconocer que yo era de las de 600, ¿no? Porque siempre
no
es...
había otro, claro.
Claro. Y entonces ahora lo pienso y yo ya he comprado el de 400. Entre otras cosas porque es el que me dan y como no me ha dado por...
no amenazas al farmacéutico.
Y como no me ha dado por delinquir, pues entonces estoy con el de 400. Y oye, que ayuda, que también me sirve. Que es verdad que lo mismo no me hace, que el de 600 no era necesario. Que con el de 400 también me vale y encima le estoy metiendo... menos porquería al cuerpo, que se suele decir.
Es que lo que dicen del ibuprofeno es que es muy tóxico para el cuerpo, ¿eh?
Que te termina afectando, creo que era al hígado.
Al hígado, ¿no?
Que, sí, que además afecta... Pero hombre, yo también que me tomo un ibuprofeno pues una vez cada X tiempo, que no es a diario. Pero hay gente que por razones médicas lo tiene que tomar a diario y la verdad era tremendo, ¿eh?
Sí.
Bueno, la historia es que estos pollos, como decía
¿De
mi
dónde,
padre,
¿de dónde
estos pollos, ¿de dónde lo han sacado?
Claro.
Bueno, pues eso es lo que tratan ahora de determinar los investigadores. Saber de dónde procede este alijo de antiinflamatorios de 600 gramos, 9.000 sobres, te estoy
es
diciendo. Bueno,
hay contacto en la fábrica, ¿eh?
Sí, ahí es donde, ahora es donde van a empezar a tirar, porque esto viene o de algún tipo de farmacia,
claro.
O de algún tipo de fábrica, o de algún hospital. Y aquí ya es cuando suelen tirar de la manta y aparece siempre algún trabajador de uno de estos sitios. Bueno, la historia. Los sobres se hallaban en varios paquetes. Además, no estaban en caja ni precintados, con lo cual no se han robado a una farmacia.
Ya.
O sea, esto se ha sacado de algún lugar donde trabajan con ello.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Entonces, los sobres se hallaban en varios paquetitos dentro de una furgoneta, entre cajas de grifería, bicicletas, un ciclomotor. Estos llevaban todo tipo de...
tocaban todos los gremios, ¿no?
Y de hecho, cuando les paran, porque ha sido en un control de tráfico,
ay,
les han
bueno.
cazado. Y entonces, cuando les paran, los pollos dicen, pero si aquí yo llevo grifería. ¿Sabes? Lo que te digo, si nos dedicamos al gremio de la fontanería.
Ya.
Y empiezan a mirar la furgoneta y ahí es donde aparecen, pues en paquetitos, estos sobres que te estoy diciendo. No iban en caja, como te digo, ni tenían precintos, solamente el sobre. Y al ser preguntados, los dos ocupantes de la furgoneta, pues no fueron capaces de acreditar la procedencia legal del medicamento.
Claro.
Así que fueron detenidos, como se suele decir en estos casos.
Te han cogido con el carrito del helado.
Pero con el carrito del helado que te han pillado.
Pues sí, pues si el helado está frío y te duele la garganta, lo bueno es que van a tener
un ibuprofeno
para los próximos 3 años.
Esto yo los tenía durante 10 años con el de 400. Aunque salieran de un posoperatorio.
Qué cosas más curiosas pasan, Bea.
Sí, de verdad. Y es que hay veces que cuento cosas curiosas, curiosas de verdad. Y luego hay veces que las noticias normales, como por ejemplo esta, es una noticia curiosa. Así que a mí me encanta la sección, la verdad.
¿Esta canción qué es?
Con Miley Cyrus. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la artista tiene una voz, la verdad, preciosa. Sí. La artista ha sido demandada por publicar una foto suya en su Instagram. Y tú ahora dirás, pero vamos a ver, la gente se ha vuelto loca si es una foto suya y la ha publicado en su Instagram. Bueno, es que claro, ahí está. La imagen en la que se ve a la cantante saludando a sus seguidores fue realizada por un fotógrafo conocido, Robert Barbera, en el año 2020. Uh-huh. Y este, cuando ha visto que ella, 2 años después, ha subido esa foto, ha decidido reclamar sus derechos de autor.
Claro.
Ojito, cuidado, que esa foto la he hecho yo y para utilizarla me tienes que pagar.
Claro,
o llegar a un acuerdo conmigo del tipo que sea.
O yo concederte permiso para que la pueda distribuir.
Gratuitamente, efectivamente. La foto es suya y cualquier uso o distribución de la misma pues se le debe abonar. No es la primera vez que Robert Barbera tiene este conflicto. Le ha ocurrido también con Dua Lipa. También hizo una foto de ella en un concierto. Ella recuperó la foto, no se sabe de qué manera. La subió y él dijo, perdona, esto lo has subido sin mi consentimiento y la foto la saqué yo. Así que...
Pues este señor lo que tiene que hacer es ponerse a vender ibuprofeno, que le va a ir mejor.
A traficar con las fotos.
Pobre hombre, qué rabia. Robert Barbera, tengo que echar un vistazo a ver quién es este hombre. Porque, jolín, dos artistas de esa talla, la verdad que simplemente con poner su nombre le hubiesen arreglado la vida.
Claro, si es que no cuesta nada, ahí lleva toda la razón.
Es verdad. Bueno, vamos a abrir el teléfono, el 950-6006. Lo está marcando un montón de gente. Gente que está despierta, que está escuchando la radio y que son nuestros ponedores. Vamos a escuchar la canción. Este día de las profesiones, en el que le preguntamos a nuestra audiencia a qué se dedican o a qué se han dedicado en la vida, nos dice Crisanto López, dice, yo, Pulpo, fui panadero durante 12 años. Y venga pan. Pues mira, un panadero más. Hay muchos panaderos escuchándonos.
Tenemos también a Antonio Pintado. Él ya está jubilado, Pulpo, pero dice, me he tirado muchos años trabajando en construcciones de autovías, en horario de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Recuerdo esas heladas que nos caían en invierno. Todo sea por una buena causa. O María Josefa, yo no trabajo, Pulpo, pero dice, yo estoy de empleada en mi casa. Claro, que está trabajando, haciendo las tareas del hogar. Pero también siempre deseo que lleguen las 4 de la mañana para escucharos. Duermo muy poquito y vuestro programa es mi salvación en estas horas tan malas. O también Andrés Peral, que nos cuenta que trabaja en una empresa química de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Qué te parece?
Me parece increíble. Hay también camioneros. Valentín Calvo Donoso me dice que se dedica a eso, pues al camión, que empieza a las 4:30 de la madrugada y dice, y Pulpo, y si tengo suerte, acabo a las 6 de la tarde. Dice, eso sí, ante todo soy un ponedor diplomado. Qué orgullosos, la gente se define como ponedores, ¿eh?
Sí, muy contentos de tener ya su diploma, porque saben que, bueno, hemos dado muchos a lo largo de estos 8 años,
una barbaridad.
Pero no tantos como ponedores nos escuchan. Entonces es ser un privilegiado el tener el diploma. Miguel Carlson nos escribe también, él es conductor de autocar en Valladolid, le toca la ruta nocturna en muchas ocasiones. O Churrusquina Piluspina Piluspía, que he querido leer todo el nombre porque me ha hecho mucha gracia. Anda, que para ponerte este nombrecito en Facebook, ¿eh?
Es verdad.
Que se te tiene que pasar por la cabeza. Bueno, dice que es reponedora, ponedora, que entra a currar a las 5:30 de la mañana y que nos da las gracias porque le ayudamos mucho con el madrugón, Pulpo.
Es impresionante. Juan Antonio Roca Robles dice, Pulpo, yo trabajo en una planta de reciclaje de basura. Entro a las 11 de la noche y salgo a las 6 de la madrugada. Estoy en Murcia. José Chavero nos da los buenos días, dice que nos escucha a nosotros y que luego sale a pasear. José, de verdad, muchísimas gracias. Es que hay tantas profesiones súper extrañas. Por ejemplo, Manuel Raya Rodríguez, que es un repartidor, que es un panadero, que está en Baeza, y yo también soy ponedor titulado, y sé que una vez estuvo en nuestro programa en persona. Manuel Raya, qué bueno. Cuando podíamos recibir a oyentes, ¿te acuerdas? Que nos dejaban, no teníamos pandemia ni ese tipo de cosas, ¿eh?
Y venían aquí a vernos y se tomaban un café y bueno, pues pasaban la mañana.
Así de claro. Blanca Bea están muy presentes en el programa, ¿eh? Fíjate, Jorge Clemente también es un vigilante de seguridad. También está Víctor Manuel Martín Campos, que me dice: Pulpo, a ver cuándo haces un especial de Bon Jovi. La gente interactúa mucho con nosotros, ¿eh?
Sí, nos manda mensajes. Hoy, hablando de su profesión, Ricardo Robaina nos cuenta que su primer trabajo fue de noche, limpiando el Corte Inglés en Las Palmas de Gran Canaria. Dice: estuve trabajando también después en el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas. En el primero solo veía a los compañeros y en el segundo se veía muchas cosas buenas y malas. Y así lo deja Pulpo. O María Teresa, que nos cuenta que hace años trabajó en el aeropuerto de Ibiza de 10 de la noche a 6 de la mañana. Lo que no nos cuenta es haciendo qué, pero estuvo ahí en el aeropuerto de Ibiza. Y también tenemos a Pirata del Soberano, que es guardia civil. Dice: oye, Pulpo, cada vez con peores turnos. Menos mal que os tenemos a vosotros.
Jolín, la gente cómo valora la radio en directo. De verdad, es una gozada que estéis aquí con nosotros, sabiendo que en estas dos horas de radio lo vamos a pasar bien y tampoco te vamos a meter muchos pájaros y mucho ruido en la cabeza, que eso es importante. Las 4:47 de la mañana, 3:47 de la mañana en las Islas Canarias, ahora toca trasladarnos a la España rural, la que hace un tiempo, quizá por una moda, empezamos todos a llamar la España vaciada. Pero es que debido a la despoblación, los pocos vecinos que aún quedan en algunos pueblos de nuestro país se han visto desprovistos de servicios básicos que en los pueblos grandes o en las grandes ciudades ya ni siquiera valoramos. Claro, yo no sé si alguna vez te has preguntado cómo se apañan algunas personas cuando necesitan dinero en efectivo, pero no tienen un cajero cerca de donde sacarlo. Es que hay más cosas. Muchos tampoco tienen un médico ni farmacia cerca. Pero afortunadamente aún perviven algunos profesionales itinerantes que se dedican a atender las necesidades de estas gentes. Ya te adelanto que detrás de sus servicios hay más vocación que negocio, porque ricos, lo que se dice ricos, no se van a hacer con ese trabajo. Es que además su labor es bastante incómoda porque se pasan el día recorriendo carreteras secundarias. Uno de los primeros profesionales que hemos conocido es a Pablo. Él es fisioterapeuta, se desplaza para atender a sus pacientes en cualquier punto de la Comunidad de Madrid y el primer paso es la llamada de teléfono.
Hablamos con los pacientes y nos cuentan un poquito su caso. Una vez que tenemos ya el caso en mente, vemos el material que tenemos que llevar, pues si tenemos que llevar la camilla, algo de pesas o de material de ejercicio, algún balón, alguna cosa así. La que yo llevo es una camilla de dos cuerpos que pesa unos 14 kilos, pero bueno, como voy con el coche y llevo un carrito y suelo aparcar cerca y en los suelos se aparca siempre muy bien.
Mira, esa es una ventaja para ellos, eso de aparcar en la puerta. Pablo nos explica perfectamente cómo funcionan sus sesiones.
José Luis había estado encamado en el hospital, pues tuvimos que empezar a trabajar con él. Su mujer sí que podía colaborar y nos echaba una mano. Yo iba un día a la semana y luego ellos hacían unos ejercicios que yo les mandaba. Durante la semana pues hacíamos seguimiento incluso telefónico. Las llamadas de WhatsApp funcionan estupendamente para comprobar cómo están y a lo mejor si había que corregir algún ejercicio lo podemos hacer también online.
Están los fisioterapeutas, pero también los farmacéuticos como Elena Amaro, que lleva 15 años recorriendo pueblos de Zamora con su maletín de farmacéutica rural. Ella, por ejemplo, nos ha contado cómo es su trabajo.
Pues nada, yo tengo la farmacia en Requejo, en un pueblecito muy chiquitito. Pero bueno, luego tengo tengo un botiquín en Santa Colomba, en Sanabria, que voy los viernes. Y luego, pues llevas más pueblos de alrededor porque, bueno, pues hay gente que no se puede desplazar. Entonces tú eres el que le haces la atención farmacéutica domiciliaria.
Por cierto, un botiquín es un pueblo, en un pueblo es como una especie de farmacia pequeña que se abre solo durante unos días y en unas horas determinadas. Mencionaba antes lo de los kilómetros que hacen para atender a esta población y además por carreteras viejas, las secundarias, las que no tienen arcén. Bueno, pues fíjate qué nos ha contado Elena. Eso no es lo más peligroso.
Y las distancias, no es que sean grandes distancias, pero bueno, son carreteras complicadas. Y de fauna ibérica, que hay mucha además. O sea, corzos, jabalís, bueno, pues es habitual que te salgan en algún momento.
De Sanabria, por ejemplo, hemos subido hasta el norte de Burgos con esos inviernos tan duros. Allí, en un pequeño pueblo, vive Juan Manuel Gutiérrez. Él es párroco y atiende a 45 poblaciones de la provincia, algo que para empezar ya me parece un milagro. Es que está claro que cuenta con mucha voluntad.
Los inviernos son duros, como el norte de Burgos, pues la nieve, la lluvia, el frío hace su mella, ¿no? Y además, sobre todo, yo creo que más que las condiciones climáticas, es la situación de soledad.
La soledad, una soledad que el párroco le hizo un agujero por dentro cuando, como él dice, enterró todo un pueblo.
He llegado a enterrar un pueblo. O sea, me refiero que enterré a su último vecino, a Martín del Rojo, enterré a Manolo, un hombre que vivía solo en el pueblo, al que yo iba todas las semanas los miércoles, me tocaba ir a casa a ver a Manolo, ¿no? Bueno, pues para mí fue muy triste, ¿no? No era solo enterrar a una persona a la que había cogido mucho cariño y que ya pues te toca el corazón, sino que también era despedir a un pueblo entero, ¿no? Era como un poco el símbolo de muchas veces de las situaciones que se dan en estos pueblecitos.
Emociona escuchar al padre Juan Manuel Gutiérrez. Lamentablemente, esta también es la realidad de nuestros pueblos. Por último, hemos hablado en COPE con Víctor Alfaro, él es podólogo y también es el fundador de la unidad móvil con la que dan servicio a zonas rurales por todo Aragón.
Bueno, desde siempre hemos tenido pues la vocación de conocer cómo se viven los pueblos y que tienen muchas cosas buenas, pero que es verdad que faltan muchas veces servicios. Y en nuestra profesión, que es la podología, pues veíamos que montar una clínica de podología en un pueblo pequeño es materialmente imposible. Y lo que decidimos fue pues montar una clínica muy bien montada, ponerle ruedas y moverla pues por muchas comarcas. Empezamos la comarca de la Hoya de Huesca, que es la cerca de nosotros, pero bueno, después ahora tenemos muchas comarcas de Huesca y algunas de Zaragoza.
Así, Víctor, por ejemplo, con sus dos unidades, atiende los pies cansados y curtidos de todos aquellos vecinos de Aragón que si no se habrían visto privados de este servicio. Y no nos extraña que hace unas semanas en un pueblito de Palencia, Villaján, se homenajeara a sus vendedores ambulantes. Aquí te lo contamos y es que en Poniendo las Calles también queremos formar parte de esa España vaciada. Queremos que todos los que viven en pueblos pequeños nos sientan cerca. Son las 4:53, 3:53 en Canarias. Hay un montón de gente que está como tú y como yo, desvelado. Hay gente que está trabajando y hay gente que está escuchando pues la radio desde la cama. Antonio Bayón Duqueso me acaba de escribir, dice: Pulpo, un saludo para todos los ponedores desde mi convalecencia tras la prótesis de rodilla. Me ayudáis a superar el jodido dolor que no me deja dormir. Le doy un like a tu mensaje, Antonio. Muchísimas gracias. También, por ejemplo, Miguel Ángel me dice: Pulpo, yo te estoy escuchando en la cama en este momento y me encanta saber lo que se cuece por ahí fuera. Esta es una de esas grandes canciones de Marc Anthony que tiene una historia súper curiosa. Marc Anthony tuvo un momento, una etapa profesional que no paraba de actuar por todo el planeta. Él tenía un compromiso con la compañía discográfica de lanzar un single en una determinada fecha. Empezó a tener problemas con la discográfica y le mandaron un estudio móvil a la puerta de un hotel donde tuvo que grabar esta canción. Él tuvo que cantar, le faltaba solamente la voz a la canción, y en 2 horas grabó esta canción, y la grabó pues en una pequeña localidad de California. Las cosas, la magia de la música, cuando uno tiene que cumplir los contratos porque las cosas se ponen feas. Vamos a abrir el teléfono ahora. Hemos tenido un pequeño problema con el 950-6006, pero ahí está Guillermo, un ponedor que nos está escuchando y que tiene muchas ganas de contarnos por qué él ahora mismo está despierto. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás? ¿Por qué estás despierto en este momento?
Bueno, pues yo a diario escucho vuestro programa. Ya dejé de trabajar hace años, pero me acompaña mucho oíros a vosotros y la gran labor que estáis haciendo, poniendo las calles todos los días. Y yo, aunque estuve muchos años también poniéndolas de otra manera, puesto que ya estaba muy temprano para mis labores del trabajo, pues ahora, ya que no lo puedo hacer, por lo menos acompaño oyéndolos. Oyéndolo y escuchando lo que las cosas tan estupendas y los temas tan buenos que tenéis.
Qué bien, Guillermo.
Muchísimas... Sobre todo la gente que está trabajando, que empujan a que nuestro país siga adelante. Sí, estoy contentísimo y oigo a diario estoy oyendo.
Yo creo que es la esencia de este programa, ¿no? El reconocer, el dar a conocer, el que la gente sepa que hay mucha gente de madrugada sacrificando la vida, porque es verdad que la madrugada es bastante compleja y luego te deja mucha mella en el cuerpo, pero que esto lo hacemos entre todos y cada uno con su responsabilidad.
Sí, efectivamente. Yo ahora mismo ya digo que no puedo cooperar en el sentido directo de que no hago una labor así como en otro tiempo lo hice, pero claro. Estoy muy contento pudiendo escuchar.
¿A qué te dedicaste, Guillermo?
Carlos Santana.
¿Cuál era tu profesión?
En una gran multinacional de informática. Estuve muchísimos años, estuve 25 años trabajando, y anterior en una empresa nacional de telefonía. Y han sido mis dos empleos. Hoy en día es muy difícil, tener esos dos trabajos por la situación, pero vamos, en mi tiempo estuve y estoy muy orgulloso de poder trabajar lo que me gustaba, ¿no?
Qué gozada.
Hice mi labor ese día y ya me llegó el turno de poder descansar.
Uh-huh. Bueno, pues tú también has puesto las calles y nosotros nos beneficiamos del trabajo que tú hiciste en su momento. Y esto es ley de vida, que diría mi padre, ¿no?
Efectivamente, claro.
Qué bien, Guillermo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ha sido un placer conocerte y te agradezco un montón que estés aquí sumando para que esto siga funcionando.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los ponedores.
Qué bien, cuídate mucho, hermano.
Y estoy orgulloso de poder ser ponedor igual que a vosotros.
qué bien, claro que sí, por supuesto que sí. Pues Guillermo, es un placer conocerte, al igual que es un placer anunciarte que en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde, que nos va a contar un nuevo descubrimiento científico que además es muy preocupante y nos puede dejar helados a todos. Antes, Gonzalo tiene que actualizarnos la información.